Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, gente. Hoy es viernes, viernes 27 de agosto. La mejor noticia es que los nuestros ya están de camino a casa. Militares, personal de la embajada, con ese trabajo intachable que ha realizado a la cabeza el embajador Gabriel Ferrán. Y los últimos colaboradores, en unas horas, van a llegar todos a la base aérea de Torrejón, en donde les recibirá un presidente del gobierno dispuesto nuevamente a hacerse la foto. Oye, lo importante es que ya están de vuelta, porque las últimas horas en el aeropuerto de Kabul han sido terribles tras el atentado de ayer que te contábamos aquí en directo en el programa. Un atentado suicida que deja más de 90 muertos por ahora y al menos 150 heridos. Ya habrá tiempo para analizar el papel de las fuerzas internacionales en este país y la forma, la manera en la que se ha abandonado Afganistán. Porque las muertes de ayer cambian el escenario internacional. Mira, los americanos han anunciado que se van a defender y que no van a perdonar el ataque. Hay que pensar en los que se han quedado allí, el futuro de los refugiados, en el movimiento migratorio brutal que ha generado la llegada de los talibanes a Afganistán y la visualización del Daesh, que siempre ha sido una amenaza para Occidente. Y en cuanto a las cosas de casa, que la luz ha bajado, pero poquito. Aunque se sitúa en su segundo máximo histórico. Hoy es viernes, como te repito, día 28 de agosto, operación retorno del verano con más de 4.750.000 desplazamientos que la Dirección General de Tráfico tiene previsto durante el fin de semana. Una operación que cuenta con un dispositivo especial que acaba de arrancar ahora mismo y que se va a prolongar hasta la medianoche del domingo. Así que nuestro primer objetivo en este último viernes de agosto, acompañarte. Y te lo acabo de anunciar, el precio de la luz sigue disparado. Hoy es el segundo día más caro de la historia. Se paga 119 euros el megavatio hora, 3 euros, bueno, menos que ayer, y eso que fue el día en el que se producía el pico más alto jamás alcanzado en España. Este jueves recuerda que estuvo por encima de los 122 euros megavatios hora. Y es que poner el lavavajillas o la lavadora, algo tan fundamental, nos está costando hoy el triple de hace un año. La imparable subida del precio de la electricidad en este mes de agosto, en el que hemos tenido además una ola de calor, nos va a traer la factura más cara de la historia. De verdad, siento que estés en el coche y que a lo mejor estés pensando en regresar o que tengas que regresar a casa o comenzar tus vacaciones y te esté dando esta noticia, pero es que las cosas están así. En un momento vamos a incidir un poquito más en esta noticia. Y hoy toca ciencia con Jorge Alcalde y te vamos a hablar de un sistema español que se exporta al extranjero. Y es que Perú se ha fijado en el plan que funciona en Madrid para detectar la COVID-19 en aguas residuales. Es el plan Vigía del Canal de Isabel II que se instalará en diferentes lugares del país peruano. Y también vamos a indagar con nuestro experto en ciencia en un estudio pionero sobre el metabolismo humano. Arroja luz sobre cómo los seres humanos gestionamos la energía que consumimos a lo largo de la vida y que determina nuestro peso y nuestra altura. Así que es interesante. Y echa, por cierto, por tierra algunas ideas erróneas que vamos a ir descubriendo. Te contaremos la iniciativa, una iniciativa que nos ha enloquecido. Mira, es una muestra, en la que queda palpable que todo un barrio se una por un bien común, para mejorarlo, para mejorar sus vidas. Y no te hablo de cualquier barrio, es la barriada de San Diego de Sevilla. Son una muestra de comunión, tanto de jóvenes como de adultos. Además, ahora están recuperando esa memoria colectiva con material gráfico y audiovisual, con recuerdos cedidos por los propios vecinos. Una historia preciosa. Estaremos con algunos de sus protagonistas. Y ahí está, sí señor. Es que nos hemos enterado que la película Dirty Dancing vuelve a los cines en toda España y da la casualidad que en los últimos minutos del programa vamos a hablar de grandes musicales de Broadway. Y queremos eso, charlar con todos vosotros, conocer cuál es tu película musical favorita, la que más te ha marcado, no sé, a lo mejor Grease, Mamma Mía, Los Miserables, a lo mejor te tiras más por los clásicos, no sé, Fred Astaire, Gene Kelly, en fin, todas vuestras opciones, todas vuestras películas musicales, ya sabéis que las recogemos en Facebook, en Twitter y los mensajes de voz en el WhatsApp del programa, el 607 15 06 02. Ahora en la tarde llegan los deportes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y saludo a Carlos Ganga. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, Paloma? Estamos a horas o a días de que llegue una superestrella a nuestro país. Esta mañana ha habido un comunicado oficial en el Real Madrid, pero no ha sido el de Kylian Mbappé, sino la renovación de Casemiro hasta 2025. Para Mbappé todavía hay que esperar, salvo sorpresa, al fin de semana. Sigue el terremoto del fútbol, Mbappé al Madrid, Ramos y Messi al Paris Saint-Germain y Cristiano Ronaldo apunta al Manchester City. Menuda Champions viene por delante. Ya tenemos los grupos, también en la Europa League, con mala suerte para Real Sociedad y Betis, y además la vuelta Fórmula 1, motos y Jon Rahm. Todavía no es oficial lo de Mbappé, pero se acerca su llegada. Están por aquí Arancha Rodríguez, hola Aran.
Hola Carlos.
Y Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito.
¿Qué tal, Carlos? Muy
que
buenas.
Nos van a contar todo sobre Mbappé. Arancha Rodríguez, a esta hora, ¿cómo está la situación?
Pues lamentablemente no hay que contar muchas noticias, muchas novedades. El Real Madrid sigue esperando la respuesta del Paris Saint-Germain a la última oferta del Real Madrid de 180 millones de euros. Recordemos, 170 más 10 en objetivos que son fácilmente cumplibles. Las próximas horas se antojan decisivas. Desde el Real Madrid no se descarta que el Paris Saint-Germain apure hasta el final para responder, lo que dejaría poco margen de maniobra al conjunto blanco, sobre todo en caso de que la respuesta fuera negativa, ya que recordemos, el mercado se cierra el martes. En definitiva, la pelota ahora mismo está en el tejado del Paris Saint-Germain.
Miguelito, parece que no hay vuelta atrás. ¿Cómo se está tomando esto el vestuario del Real Madrid?
El vestuario abre la puerta de par en par a Kylian Mbappé. Consideran que el francés le daría un plus al equipo que le permite aumentar sus opciones de ganar la Liga y la Champions. El vestuario sabe que eso, que su llegada va a aumentar la competencia y algunos de los directamente implicados que tendrán más difícil ser titulares.
El protagonista, Kylian, sigue en París. ¿Qué ha hecho esta mañana el francés, Carlos Sáez?
De momento, Ganga, Mbappé sigue cumpliendo con sus obligaciones como jugador del Paris Saint-Germain. Hoy se ha presentado, como todos los días, en la ciudad deportiva del conjunto parisino. Lo ha hecho completamente de blanco, con rostro serio, aunque eso sí, luego se le ha visto relajado y sonriente en el terreno de juego. Lo siguiente en la hoja de ruta de Mbappé será conocer si mañana entra o no en la convocatoria del PSG para el partido del domingo con el Reims, algo que cada vez parece menos probable.
Todo parece que está muy cerca, pero Andrea Peláez, ¿qué dice el Paris Saint-Germain?
Bueno, pues la postura de momento, Carlos, es el silencio. El club parisino aún no ha respondido a la oferta formal que ha presentado el Real Madrid por Mbappé. El PSG sigue estudiando esa última cantidad de 170 más 10 propuesta por el club blanco y muy probablemente, como ha dicho Arancha, la respuesta no llegue apurando hasta que el club de París no tenga atado al sustituto de Kylian.
Ayer hubo acercamiento en Estambul en el sorteo de la Champions, estaban los dos clubes y escuchamos a Butragueño.
No puedo decir nada que no sepáis. Hay que tener tranquilidad y esperar, y es lo que puedo decir.
Lo que no sabemos si es otra oferta, si es una prioridad que venga ya Mbappé para este año.
Tenemos una magnífica plantilla y a partir de ahí, sinceramente, creo que lo que ya sabéis, lo sabéis y no hay mucho más que decir.
Tranquilos, como dice Florentino, un Florentino que Arancha ha diseñado la estrategia para ficharle durante muchos años.
El Real Madrid, como tú dices, desde hace mucho tiempo tenía claro que Kylian Mbappé era el jugador llamado a liderar el proyecto blanco, el nuevo galáctico, el hombre llamado a tomar el relevo de los Ronaldo, Figo, Zidane, Beckham o Cristiano Ronaldo. Más de 4 años de espera, pero con una hoja de ruta perfectamente diseñada, esperando el momento adecuado para lanzar la ofensiva que permita traer a la nueva estrella al Estadio Santiago Bernabéu. Ese día ha llegado y Florentino Pérez está mucho más cerca de poder cumplir el sueño del madridismo.
Este verano ha habido muchos problemas para inscribir jugadores, aunque el Real Madrid Fouto no tiene problemas económicos con la Liga.
La Liga avala esta operación del Real Madrid y el club blanco no tendría ningún problema de fair play con el control económico, ya que tiene capacidad salarial de sobra para encajar la pieza del francés. Así que al minuto siguiente de ficharlo, Real Madrid sería inscrito por la Liga de Fútbol Profesional.
Ya nos imaginamos a Mbappé de blanco y el misterio es saber con qué número, Miguelito.
Bueno, uno podría ser el 19, que va a dejar vacante Odriozola. Segunda cesión desde que llegó al Real Madrid, se va a marchar un año a la Fiorentina. El 25 de momento no tiene dueño. Otros dorsales que podrían ser los elegidos por Mbappé son el 5 de Vallejo, que lució Zidane, o el 23 de Mendy, que llevó Beckham. Ni el central ni el francés han debutado en la Liga y la normativa permite inscribir a otro jugador con esos dorsales. Solo una vez el club ha decidido desposeer a un jugador de su dorsal en propiedad. Fue a Mariano cuando se fichó a Hazard.
Y el club arancha que ya prepara la presentación de Mbappé.
La apuesta de largo de Kylian Mbappé estará a la altura de la categoría del fichaje si es que acaba concretándose. El Real Madrid ahora mismo solo quiere hablar de la operación, de que pueda llevar a buen puerto, y desde luego no quieren hablar ni mucho menos de la presentación, pero si llega, nos dicen, se buscará el mejor escenario posible para poder cumplir a rajatabla con las medidas sanitarias que exige la pandemia y, por supuesto, para poder brindarle una calurosa bienvenida.
Mbappé ya lució en el Camp Nou en la pasada Champions y en el Barça, Dani Senabre preocupa su fichaje.
Bueno, en Barcelona lo de Mbappé se ve con derrotismo y con negatividad, no te voy a engañar. Yo no soy muy representativo porque a mí me encanta que venga Mbappé a la Liga Española, creo que es bueno para todos, pero todos los barcelonistas que conozco, con los que he hablado, redes sociales, compañeros de profesión, incluso gente que trabaja en el club, el mensaje en general es de derrotismo en el sentido de que el Madrid consigue un jugador que no es que te asegure títulos, porque viene de no ganar la Liga Francesa, pero mete al Madrid en una nueva dimensión. Y eso, en un verano normal o en un verano bueno, o sea, en un verano en que el Barça ficha a Haaland y a De Ligt, pues no pasa nada, sería, mira qué bien, la Liga de las Estrellas. Pero en un verano como este, en que se te va Messi, y encima eres tú el que ha propiciado con ese hecho que Mbappé acabe en el Madrid, pues te puedes imaginar que mucha gracia no hace.
El PSG se queda sin Mbappé, tiene a Messi y quiere reforzarse aún más, Charlie.
Sí, aunque queda poco tiempo, todavía el PSG con esa pasta del Real Madrid puede hacer algún movimiento gordo. La joya de la corona sería Erling Haaland, aunque es evidente que es una operación tremendamente complicada. Algo más accesible sería lo de Richarlison, con quien incluso apuntan desde Francia que ya estaría negociando. Otros jugadores que suenan son Pogba o Camavinga, y el que parece que se cae de la ecuación es Robert Lewandowski, aunque eso sí, con el PSG nunca se sabe.
La otra gran opción era Cristiano Ronaldo, pero el portugués acaba de dejar Turín y apunta al City. Bonrichetti.
Es cuestión de horas que se haga oficial algo que el míster de la Juve Allegri ha confirmado en rueda de prensa al señalar que Cristiano ya le dijo ayer que se quería ir y que por eso no le convoca para el partido de Serie A de mañana. Cristiano ha estado esta mañana poco más de media hora en la ciudad deportiva juventina para despedirse de sus compañeros y solo falta ahora que el Manchester City concrete una oferta de en torno a 28 millones de euros para que el portugués haga las maletas y vuelva a la Premier League 12 años después.
Cuidado, porque parece que se puede meter de por medio el Manchester United, y a todos estos los vamos a ver en la Champions y en Movistar. Gemma Santos.
Por supuesto, en la Champions, la Liga, todo el fútbol lo tenemos siempre con Movistar, y más ahora con el nuevo Fusión Selección Plus Fútbol. Toda la Liga, como te digo, la Champions y por supuesto en Movistar también la programación más exclusiva, eso siempre con ellos, y también la mejor fibra, 5G y datos infinitos, todo ahora encima a mitad de precio durante 3 meses. Y por si fuera poco, un Smart TV Xiaomi de 55 pulgadas o un Samsung Galaxy S20 por 0 euros al mes. Infórmate en sus tiendas o en el 1004 y vive el fútbol a tu manera con Movistar.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gracias. Hasta luego. Qué bien. Acabamos de llegar a la casa de la playa y hoy mismo pueden venir de Securitas Direct a instalarnos la alarma. Qué rápido todo. Una atención muy profesional. Me han explicado todo muy bien. Normal que me la recomendara todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Una Champions tremenda vamos a tener. Ayer sorteo de la fase de grupos. Miguelito, ¿con quién se va a enfrentar el Real Madrid?
Bueno, con dos de los tres rivales que tuvo el Madrid en la primera fase la pasada temporada. El Inter, al que ganó los dos partidos, y al Shakhtar, con el que perdió los otros dos. El tercer rival es el desconocido Sheriff de Tiraspol. El Madrid da por bueno el sorteo, aunque no se ve con buenos ojos los desplazamientos a Ucrania y a Moldavia.
Rivales del Barça, Joan Mayori.
No ha tenido suerte el Barça en su primera Champions sin Messi. El Bayern era uno de los cocos del sorteo y todavía escuece el 8-2 de hace un año, y después tanto el Benfica como el Dinamo de Kiev son dos clásicos del fútbol europeo con potencial. Koeman acaba de valorar el sorteo para los medios del club.
Para mí un buen sorteo. Es un grupo fuerte porque estamos hablando de equipos grandes como sobre todo Bayern Múnich, pero también Benfica. El Bayern, mal memoria de hace 2 años.
¿Quién le ha tocado al Atlético de Madrid, Javi Gómez?
Sorteo duro, sorteo complicado. Ganga el Atlético, comparte grupo con 3 campeones de la Champions, pero en el vestuario confianza. Oporto y Milán han venido a menos con los años y el Liverpool, este sí, será el rival más fuerte del grupo, además que viene con ganas de revancha.
El que más suerte ha tenido ha sido el Sevilla, Víctor Fernández.
Están satisfechos en el Sevilla.
Sevilla por haber evitado a equipos más poderosos. Eso sí, se muestran cautos. Hoy ha incidido Lopetegui en la igualdad que va a haber en el grupo. Ha destacado la presencia del campeón de la Liga, el Lille, el actual líder de la Bundesliga, el Wolfsburgo, y el Salzburgo, equipo que el año pasado le puso las cosas muy complicadas al Atlético de Madrid. Satisfechos, pero cautos. Y el quinto español en la Champions, el Villarreal, Juan Igual.
La fortuna quiso ayer que se repita la última final de la Europa League. El United tiene claro en el club que es el gran favorito para la primera plaza del grupo y que ellos se tendrán que jugar la segunda plaza contra el Atalanta, que era de los más complicados del Bombo 3. Reconocen en el Villarreal que para tener opciones habrá que asegurar los 6 puntos ante el Young Boys.
Hoy hemos tenido el sorteo de la Europa League para Real Sociedad y Betis, rivales de la Real, Mauri Diáquez.
Se califica el grupo de atractivo y duro contra tres equipos muy ofensivos. Mónaco y PSV Eindhoven son los cocos que vienen de caer en la previa de Champions ante Shakhtar y Benfica, respectivamente. El Sturm Graz austríaco se ve como el más asequible. Por otra parte, para el choque de mañana contra el Levante, hay novedades importantes en la convocatoria. Entran el último fichaje Sorloth y el delantero canterano que viene rompiendo John Carricaburu. La mala noticia, la lesión de John Guridi con una rotura de fibras grado 2 en el muslo.
¿Y quién le ha caído al Betis y saca escalera?
Grupo nada fácil con el Bayer Leverkusen, el Celtic y el Ferencváros, aunque desde el club ha apuntado a Alexis Trujillo que tienen capacidad para hacerlo bien. En lo deportivo, ya hay lista para mañana. No están los descartados Joel Robles y Sidney. Entran como novedades Petzela, Bartra y Camarasa. Por su parte, William José se queda fuera al no estar inscrito.
Vamos con las noticias de la Liga. Esta noche arranca la tercera jornada. Mañana a las 10, Betis-Real Madrid. Miguelito, la actualidad blanca marcada por la renovación de Casemiro.
Sí, es la octava en este año. El brasileño amplía 2 años más su contrato, que le va a vincular al Madrid hasta el 30 de junio de 2025, cuando tenga 33 años y después de 13 temporadas. En lo deportivo, el equipo vuelve al Tajo a las 7. De cara a mañana, Ancelotti tiene 7 bajas. Kroos, Modric, Nacho, Marcelo, Mendy, Lunin y Ceballos. Mariano podría entrar en la convocatoria mañana a la basera central y Miguel Gutiérrez lateral izquierdo.
El Barça recibe el domingo a las 5 al Getafe. Noticias en el Barça, Víctor Navarro.
La novedad del día ha sido Frenkie de Jong, que ha vuelto a entrenar con el grupo por primera vez después del partido en San Mamés. Tanto él como Memphis Depay saldrán de titulares ante el Getafe. También volverán Ter Stegen, Mingueza y Coutinho. Son bajas seguras Piqué, Pedri, Dembélé, Ansu Fati y el Kun.
El domingo a las 10, Atlético-Villarreal. ¿Cómo está el Atlético, Javi?
Bueno, pocas novedades en el penúltimo entrenamiento de los del Cholo. Joao Herrera y Cuña han trabajado al margen, este último por unas molestias de los Juegos Olímpicos, y el Atleti podría salir con el mismo once reconocible que ganó la Liga, es decir, con Luis Suárez arriba y Llorente en el centro del campo.
Y el líder, el Sevilla, visita mañana a las 7:30 al Elche, pendientes de Koundé, Víctor.
El Sevilla negocia en este momento la salida de Koundé al Chelsea. De hecho, Lopetegui ha retrasado la convocatoria hasta la tarde, pendiente de los últimos movimientos. El Sevilla lo tiene claro, no va a vender a Koundé por menos de 60 millones de euros. Esta mañana el propio entrenador, Julen Lopetegui, explicaba la situación.
¿Qué es lo que va a suceder? No lo sé, porque depende del club. Y evidentemente, si Jules sale, pues nos quedamos con dos centrales y hay es un problema deportivo que, evidentemente, si sucediera, que no sé si va a suceder, pues confiamos plenamente en Monchi. Es cierto que las fechas son las que son y que queda muy poco tiempo y no es sencillo, no es nada sencillo.
La jornada 3 de Liga arranca hoy con 2 encuentros. A las 10:15 en Mestalla, Valencia a la vez. Hugo Ballester.
Antes, un par de apuntes de última hora. El Valencia ya ha inscrito a Marcos André en la Liga y esta noche podría debutar en el Coliseo Valencianista. Además, tal y como desveló la cadena COPE, Dimitri Fulquier ha pasado esta mañana el reconocimiento médico en Valencia y firmará con la entidad de Mestalla para las próximas 4 temporadas. En lo deportivo, Bordalás tiene pocas dudas en el once respecto a la última jornada en Granada, con la incógnita en la portería y de saber si Marcos André saldrá de inicio. En el deportivo a la vez, informa Arrillaga, 0 puntos de 6 posibles, llega a Valencia sin Duarte por sanción y con los 3 últimos fichajes en la convocatoria de Javi Calleja.
Valencia a la vez a las 10:15 y antes a las 8, Jordi Jiménez, Mallorca Español.
Más que interesante el partido entre Mallorca y Español, que ya tuvieron una pugna importante la pasada temporada por el ascenso de categoría, por ser el mejor equipo de segunda división, además con el morbo añadido del regreso de Vicente Moreno Somos por primera vez con público. Habrá como máximo 8.775 espectadores que ya no tendrán que presentar, por cierto, pasaporte COVID para acceder. En lo deportivo, el Español llega con la novedad del fichaje de Loren, la baja de Pedrosa por lesión en el Mallorca. Luis García recupera a Jaume Costa. Arbitra Díaz de Mera con Iglesias Villanueva en el VAR.
Mañana destaca el Celta Athletic Club a las 5. Última hora en el Celta, Santi Peón.
El Chacho Godet ha decidido convocar al último en llegar, al delantero brasileño Thiago Gallardo. Vuelve también a la convocatoria Hugo Mayo tras cumplir sanción. Se quedan fuera los lesionados Kevin Fontán y Miguel Baeza.
Buscamos también noticias en el Athletic. Álvaro Rubio.
21 viajan a Vigo, destaca la vuelta del portero de la selección española, Unai Simón, pero el míster no asegura que sea titular. El chaval Julen vuelve a estar. Entra por primera vez el único fichaje del Athletic, Alex Pecharromán.
Ya hemos escuchado las novedades de la Real Sociedad, que mañana recibe al Levante. ¿Qué contamos en el equipo granota, José Manuel Segarra?
Que se lo pierden por lesión Bukcevic, Soldado y Dani Gómez, además de Aitor Fernández por sanción, y que el equipo va a estrenar equipación en San Sebastián. Va a jugar de dorado en homenaje a las Fallas, que regresan después de 2 años.
Y una noticia de mercado. ¿Quién llega a Osasuna, Alberto Sanz?
Séptima incorporación del Club Atlético Osasuna. Llega cedido procedente del Villarreal, Ontiveros, para reforzar la banda del equipo de Iagoba Arrasate tras conocerse que la lesión de Quique Barja es más grave de lo que se había visto en el primer diagnóstico.
Hoy también arranca la jornada en segunda con 2 partidos. Las Palmas Huesca a las 8 y Málaga Alcorcón a las 10. Y también comienza la temporada en Primera Federación.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Este es un equipo de leyenda porque no lo ha hecho nadie en la historia del fútbol. ¡Un aplauso para la selección española del fútbol!
Y la radio también.
25 años de un máster que ha formado a algunos de los mejores profesionales de radio que hoy escuchas. Con 1 año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Vuelta a España, etapa número 13. Situamos la carrera, Ari Frade.
Quedan 94 kilómetros y medio de esta etapa, que es la más larga de la vuelta. Le faltan 300 metros para que sean 204 en total. Tenemos 3 hombres en cabeza desde el banderazo de salida de Javier Guillén, 3 españoles de los equipos invitados: Luis Ángel Mate del Euskaltel, Álvaro Cuadros del Caja Rural Seguros RGA, Diego Rubio del Burgos BH. No hay peligro en la general. El mejor es Matea, 1 hora y 21 segundos. De la Roja, Ott Christian Eikin, 32 grados. Marca el termómetro del coche de dirección de carrera.
A pie de carretera está Quique Iglesias. ¿Qué está pasando en el pelotón, Quique?
No han tomado la salida ni Schachmann ni Omar Fraile, el campeón de España, después de la caída de ayer. Y esta mañana en Belmez, Córdoba, hablábamos con José Vicente García Costa, Chente, el director del equipo Movistar. Le preguntábamos sobre la alternancia de poder entre Enric Mas y Miguel Ángel López.
Sí, está claro. Nosotros lo importante es Movistar, ¿eh? Entonces, el que esté mejor, pues oye, para adelante. Ellos, oye, lo llevan muy bien y lo tienen bien claro.
Tenemos un fin de semana muy polideportivo, por ejemplo, con la Fórmula 1 en Bélgica. Carlos Miquel.
Quedan 37 minutos para el final de la segunda sesión, para que acabe la jornada de entrenamientos. Muy nuboso, ahora no llueve sobre Spa-Francorchamps, trazado seco. Está mandando Mercedes, Bottas por delante de Hamilton, Verstappen en la tercera posición, pero lejos, a 6 décimas. Quinto puesto de Alonso, que está batiendo a su compañero de equipo, duodécimo Sainz. De esta mañana, noticia que adelantábamos a la 1 de la tarde, ha renovado, ya es oficial, con Red Bull, Checo Pérez.
También tenemos motos en Gran Bretaña. Esta mañana ha sufrido una caída Mar Márquez. Juegos Paralímpicos en Tokio, gran día para España, Luis Munilla.
Ya llevamos 7 medallas y 6 son de plata. Hoy han caído 3 de esa metal, 2 en natación con Íñigo Llopis en 100 espalda y con Marta Fernández en 50 mariposa. Y la otra ha llegado en judo, la ha ganado Sergio Ibáñez con polémica arbitral.
Depende qué perspectiva mires, puede ser más decantado para un lado o para otro. Habría que mirarlo porque, claro, nunca, desde la cabeza de uno mismo, nunca tienes la sensación de perder o no. Sí que es verdad que yo creo que ha habido una acción antes de que terminase los 4 minutos que era a mi favor bastante clara, que ni se han pensado en revisar, pero bueno, hay que seguir y ya está.
Munilla, los Juegos Paralímpicos de Tokio. También estamos muy pendientes del golf y de Jon Rahm. Sofía Pérez.
Sí, el número 1 del mundo entregó una tarjeta de 64 golpes con 8 birdies y es co-líder del torneo, empatado con Rory McIlroy y Sam Burns. Buen día también para Sergio García, que cerró con 65 golpes.
Y en tenis, Marina Ruiz, ya conocemos los cuadros del US Open.
Sí, duelo duro para Bautista, que debutará contra Kirgios, y en el rival de Carreño aún está por determinar. En el cuadro femenino, Muguruza se enfrentará a Bekic y Badosa Alvara contra Banuit Bank. Por otro lado, en Winston-Salem, Alcaraz jugará mañana las semifinales.
Anoche cayó Pablo Carreño en Winston-Salem. Esto es todo lo que está pasando en el deporte en este viernes 27 de agosto de 2021, marcado sobre todo por Kylian Mbappé.
Gracias, Carlos. Los deportes siguen aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida estamos en exclusiva en el 106.3, en la web y en las aplicaciones de COPE. Antes, los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta. La Champions 21-22 ya tiene fase de grupos con 5 equipos españoles y anoche lo analizamos en el partidazo de COPE.
Al final estoy viendo, joder, han entrado en el bombo el Madrid, el Barça y la Juventus. Que decíais todos en mayo que iban a estar 2 años fuera y tal.
Pero hay cinco equipos españoles, sí, en la Champions. Es que como pensábamos que éramos la peor liga después de Burundi, pensaba que... No, es que era la peor liga, hemos quedado sin talentos, esto es una ruina, y resulta que hay 5 equipos españoles en la Liga de Campeones.
Los 4 primeros van seguro, con lo cual eso es impepinable.
Claro, pero hay 5, ¿no?
Sí.
¿Y hay alguna liga que tenga más de 5? Pues ya está.
Yo veo el grupo del Atlético que es complicadísimo. Estaría de acuerdo con que el Sevilla es el que sobre el papel, siempre hablamos sobre el papel, más accesible, y el Barça pues diría que tiene tantas posibilidades de ser primero como tercero, o sea que tiene que andarse con ojo, porque creo que hay bastante diferencia con el Bayern y no tanta diferencia con Benfica. Bueno,
Miguel, no me hundas en la miseria.
Yo lo miro y yo no sería el paradigma del optimismo.
Yo tengo clarísimo que el Barça va a pasar como segundo, o sea, no le discuto a Miguel para nada lo del Bayern, que es indiscutible, pero el Benfica y el... Si nos tiene que dar miedo el Benfica y el Dinamo de Kiev...
El Sheriff estaba... tengo que decirte que estaba seguro que le tocaba a Madrid.
Yo creo que el Atleti es el que en principio para mí es favorito con el Liverpool para pasar, pero que no se descuide, que vaya muy concentradito desde la primera jornada, porque creo que es el grupo más complicado de los que le han tocado a los españoles.
Una Champions apasionante en la que va a estar Kylian Mbappé y, si nada se tuerce, vestido de blanco como jugador del Real Madrid. Hoy en la encuesta, en @deportescope, estamos preguntando por el francés y por el número que podría llevar en el Real Madrid. Pedro Ollero, muy buenas.
Pues la gente ha respondido a nuestra encuesta, como siempre, en nuestra cuenta de @deportescope, y el 57% ha votado el número 19, es el número elegido por los aficionados para que Mbappé lo lleve la siguiente temporada. El siguiente número sería el 5,35% y el 25 tan solo un 8%.
Vamos a ver qué número elige Mbappé. El 5 sería bonito, el 5 de Zidane, de su ídolo. Sería bonito. Vamos a ver lo que pasa con Kylian y de uno que va a llegar al Madrid a otro que se va. En este caso, del equipo de baloncesto, Usman Garuba. Se marcha a la NBA y anoche estuvieron con él en su casa Joseba Larrañaga y Pilar Casado en el partidazo de COPE.
Pero tú tenías cualidades, sí. Jugabas, al margen de que te gustara más jugar al fútbol, ¿te dedicabas de cuando a jugar al baloncesto? ¿Tirabas el balón a la canasta o no?
Nunca.
¿No?
Nunca he tocado una pelota de baloncesto, nunca la había tocado.
¿De verdad?
Nunca.
Y no. Cuando empezaste dijiste, uy, pues esto igual me va mejor de lo que pensaba, ¿no?
Bueno, al principio parecía... me caía por... ¿Tú te acuerdas? Me caía. Me caía, no sabía hacer mates en las canastas de mini. Una vez me acuerdo que me caí haciendo un mate y mi madre entró gritando, ah, no juegues, no sé qué. Fue brutal ese día y estuve 2 semanas sin ir por miedo, porque me caí y estuve un par de días sin ir a clase.
Has pegado el salto de no saber jugar prácticamente a llegar a lo máximo que se puede llegar.
No sé cómo fue, mucho entrenamiento y mucho ver partidos también. Ver muchos partidos. Yo antes no seguía baloncesto. Me acuerdo que ese año que empecé, ¿qué hubo? Euro 2011, Eurobasket. Yo seguí el Eurobasket ese. Vi a estos jugadores, a las leyendas de España y todo eso. Ahí fue la primera vez que empecé a ver baloncesto.
¿Qué esperas de este primer año en la NBA, Usman?
Puf, aprender muchísimo.
Uno se va a la NBA, entre otras cosas, una de las razones principales, Usman, por dinero. Es decir, no le puedes decir que no a los contratos que te ofrecen a día de hoy en la NBA.
Eso yo creo que no todo es dinero. Muchos jugadores podrían ganar, quién sabe, más dinero en Europa o menos. Depende, mucha gente está ahí porque es su sueño, ¿sabes? Es su sueño estar ahí y se siente cómodo ahí. Y nada, es cierto que el dinero es mayor ahí, pero no todo es eso.
Usman Garuba, otro de los productos de la cantera del Real Madrid que se marcha a la NBA, como tantos otros, como Luka Doncic, como Mirotic. Una pena para el baloncesto español, pero bueno, a triunfar en la NBA, se va a Houston Rockets y va a ser un valor seguro también de la selección española en los próximos años. Y nosotros ahora nos vamos a quedar analizando todo lo que viene este fin de semana y Kylian Mbappé.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, hola. Muy buenas tardes. Sí, señor. 3:30, 2:30 en Canarias. Buenas tardes, gente. Hoy es viernes. Pues si no, te habías dado cuenta. Viernes 27 de agosto. La mejor noticia es que los nuestros ya están de camino a casa. Militares, personal de la embajada con ese gran embajador a la cabeza, Gabriel Ferrán, y los últimos colaboradores en unas horas van a llegar a la base aérea de Torrejón, en donde les va a recibir un presidente del gobierno dispuesto nuevamente a hacerse la foto. Nos lo ha contado en una rueda de prensa, ha convocado a los medios sobre la marcha. Bueno, lo importante es que ya están de vuelta porque las últimas horas en el aeropuerto de Kabul han sido terribles tras el atentado de ayer. Un atentado suicida que deja más de 90 muertos y al menos 150 heridos. Te lo contábamos casi en directo aquí en la tarde. Ya habrá tiempo para analizar el papel de las fuerzas internacionales en este país y la forma, la manera en la que se ha abandonado Afganistán. Porque las muertes de ayer cambian y mucho el escenario internacional. Mira, los americanos han anunciado que se van a defender y que no van a perdonar el ataque. Hay que pensar en los que se han quedado allí. De ellos ha hablado el presidente del gobierno. El futuro de los refugiados. En el movimiento migratorio, el éxodo brutal que ha generado la llegada de los talibanes a Afganistán y la visualización del Daesh, que siempre ha sido una amenaza para Occidente. Y en cuanto a cosas de casa, vamos a hablar de la luz, nada, en unos segundos, que ha bajado algo, aunque se sitúa en su segundo máximo histórico. Y hoy viernes 28, operación retorno del verano con más de 4.750.000 desplazamientos que la Dirección General de Tráfico tiene previsto para este fin de semana. Una operación que cuenta con un dispositivo especial que ha arrancado a las 3 de la tarde. Nada, llevamos 32 minutos y se va a prolongar hasta la medianoche del domingo. Así que, como te decía, nuestro primer objetivo, ya lo primero, venga, trabajamos desde primera hora de la mañana con un único objetivo. En este último viernes de agosto, acompañarte. Parece que es el mismo titular de hace días, que hemos entrado en una especie de círculo vicioso en el del que no conseguimos salir, pero es que es cierto, es que el precio de la luz sigue disparado. Hoy es el segundo día más caro de la historia. Se paga 119 euros el megavatio hora. 3 euros menos que ayer, aunque se producía el pico más alto jamás alcanzado en España. Este jueves, ayer, recuerda, estuvo por encima de los 122 euros megavatio hora. Ayer era una barbaridad, conectar el lavavajillas, la lavadora, que oye, que nos está costando hoy el triple que hace un año. El triple que hace un año. La imparable subida del precio de la electricidad en este mes de agosto, en el que hemos tenido además una ola de calor, nos va a traer la factura más cara de la historia. Saludo a mi compañera Susana Moneo. ¿Cómo está, Susana?
Hola, ¿qué tal, Paloma? Buenas tardes.
Buenas tardes. Casi tendría que saludarte con la luz apagada del estudio, porque me da hasta cargo de conciencia. Te lo digo muy en serio. ¡Qué barbaridad! Ahora, te estás dando una empollada de la luz que... ¿eh?
Bueno, ojalá, me lo supiera casi todo para pagar yo menos, ¿eh? Pero no hay manera, no.
Yo creo que hay pocas alternativas, yo creo que nos dejan pocas alternativas, me parece a mí, para el consumidor, que tenemos poca maniobra para poder escaparnos de estas subidas, eso también habría que hablar mucho. Oye, la pregunta que nos hacemos todos, Susana, ¿cuánto más vamos a pagar en este mes de agosto?
Bueno, pues es que es la pregunta de este mes, porque ya estamos echando cuentas para la factura final que nos va a llegar en unos días. Porque es que, Paloma, hemos estado encadenando récord tras récord de precio y van 6 en este mes. El cálculo, vamos a pagar un 184% más que en agosto del año pasado por el megavatio hora. Entonces se pagó a 47 euros. Bueno, vamos a hablar con los números claros. Para un consumidor medio, a día de hoy, sin haber terminado el mes, ya supone 27 euros más. Podemos hacer cálculos, por ejemplo, para hoy, para poner la lavadora, que es lo que más gasta de los electrodomésticos. Bueno, pues poner la lavadora hoy nos puede costar 50 céntimos en las horas punta del día, uh-huh. 31 en el horario llano y 16 en el periodo valle. Aquí estamos incluyendo el impuesto eléctrico y el IVA al 10%. Para los que teletrabajan, por ejemplo, el portátil, 3 céntimos en hora punta y 2 céntimos en valle. Ahora mismo, ¿dónde estamos? Pues estamos en Llana, pero a partir de las 6 comienza ya a dispararse hasta llegar hasta la hora más cara, que será de 9 a 10 de la noche.
Fíjate, te estaba oyendo que además eran casos muy claros, situaciones muy claras que todos tenemos, que todos utilizamos, el tema del teletrabajo, el tema de la lavadora, y estaba pensando, bueno, es que quien está teletrabajando, pues a lo mejor tiene un horario y no le queda más remedio que enchufar el ordenador, conectar el ordenador a la hora que tiene, claro, que tiene que ser. O sea, que es que aquí la lavadora puedes ponerla más tarde, pero...
Claro, y por ejemplo, fíjate, Paloma, la hora más barata ha sido de 4 a 5 de la mañana. Bueno, levántate para poner la lavadora, ¿no?
Sí, no tiene mucho sentido. Oye, ¿por qué está subiendo tanto? Sé que es una pregunta muy recurrente, pero es que nos la seguimos formulando, seguimos preguntándonos esto.
Claro, pues mira, influye en tres variantes. Primero es la demanda. A mayor demanda, menos suficientes son las energías limpias, que son las más baratas para generar la electricidad. Entonces, ¿qué ocurre? Hay que tirar del gas, segunda variante, y el gas es más caro. Y además ha subido mucho en los últimos tiempos. Y a esto se añade, tercera variante, el impuesto por emisiones de CO2, que también se ha incrementado mucho. Todo esto es lo que influye en el precio del megavatio hora, que supone, hay que aclarar, un 24% de la factura, porque el resto son impuestos y peajes. Pero aún así, con ese 24% se nota mucho la subida.
Uh-huh. La pregunta del millón, ¿va a seguir subiendo?
Pues es una pena, pero tenemos que decir que sí, porque lo dice la propia ministra de Transición Ecológica y también lo dicen todos los expertos. Va a seguir disparado el precio de la luz, por lo menos hasta finales de año. No parece que vaya a bajar lo que nos cuesta el gas ni otros factores que influyen en el megavatio hora. Mira, hemos estado hablando con Juan Carlos Higueras, que es profesor de OBS Business School.
El precio de la electricidad depende, por un lado, del aumento del precio del gas, pero sobre todo del aumento de los precios de derecho de emisión del CO2, que van a seguir subiendo por las restricciones que la Unión Europea está implantando, porque busca una Europa verde a cualquier precio.
Bueno, pues el lunes, Paloma, comparece la ministra Teresa Rivera en el Congreso y a ver si adelanta alguna posible solución, porque ya sabes que eso también es motivo de controversia entre los socios de gobierno.
Pues veremos qué da de sí esa presentación, esa comparecencia de la ministra en el Congreso el próximo lunes. Yo estoy pensando ya la próxima Navidad con velas directamente. Ya, bueno, mira, me has dado una idea. Me has dado una idea, porque ya con la información que me has dicho, me has dado, que hasta finales de año esto va a seguir subiendo, la Navidad va a ser bastante oscurita. Susana, gracias, buen fin de semana.
Muchas gracias.
Un abrazo fuerte, un saludo.
Un beso.
Besitos. Como somos muy buena gente, porque somos buena gente, no queremos que nos hagas la coreografía de esta película, porque a lo mejor tendríamos algún accidente. Pero sí que queremos que nos hables de vuestra, de tu película musical favorita. No sé, puede ser Gris, Mamma Mía, Los Miserables. ¿Y por qué os pedimos esto hoy? Bueno, porque escuchar música siempre alegra muchísimo el espíritu, porque nos estáis escuchando muchos desde el coche, porque acaba de arrancar la operación retorno de este verano del 2021. ¿Y por qué la película... ¿cuál es la película que han recuperado?
Dirty Dancing.
Ahora mismo me he quedado en blanco, digo. Estaba viendo ahora mismo a la niña saltar encima, pero en el lago.
Visualizando el accidente.
Totalmente, pero no, es que lo estaba viendo. Digo, algún oyente hace esto encima de algún mueble y tenemos un lío. Bueno, pues eso, queremos que nos cuentes cuál es la película, tu película musical favorita. Y estamos recogiendo vuestras películas musicales. Ya sabéis que en las redes sociales y al otro lado, Aitana Naranjo.
Pues sí, Paloma, porque hoy vamos a cantar y bailar. Así que prepárate porque hablar de películas musicales puede dar para mucho.
Hola gente, yo tengo dos películas que no me canso de verlas. Una es La Misión, tiene una banda sonora extraordinaria, y luego la de Mamma Mía. Pues os digo, no tiene nada que ver una con la otra, pero son dos películas que, bueno, me tienen enamorada. Gracias, buenas tardes.
Pues sí, no tienen mucho que ver.
No, la verdad es que nada, porque realmente no es película musical, es la banda sonora
la
que
banda
es muy
sonora,
buena.
Que es maravillosa, de Morricone, y la otra Mamma Mía, que ahí está el grupo ABBA, que es una gozada poderles volver a escuchar y a descubrir.
Y
Más,
seguimos. Pues también es que nos hemos dado cuenta que Disney tiene varias películas musicales con las que hemos crecido.
De pelis de peques. El libro de la selva, vamos, con los ojos cerrados. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chita como tú. Chita.
Con tu salud. Dímelo a mí. Si el fuego aquí. Me lo traerías tú. La segunda pregunta sería, o la siguiente pregunta sería: ¿cuántas veces has cantado este tema con tu hijo? Porque te ha puesto la película como 628 millones de ocasiones en casa.
Y lo mejor es que la seguirán cantando
seguro
las próximas generaciones, igual que la cantamos nosotros.
Una película maravillosa, el libro de la selva. Bueno, pues la película, el clásico Dirty Dancing, la película musical, vuelve a los cines y queremos conocer cuáles son precisamente vuestras películas musicales.
Sí, y de hecho, bueno, Paloma, vamos a tener una tarde muy, muy entretenida.
Buenas tardes, gente. Las películas, pues sí me gustan los musicales, la verdad que me lo paso muy bien. Dirty Dancing la he visto unas cuantas veces, Mamma Mía también, Los Miserables. Grace, pues me gustó y la he visto muchas veces, pero bueno, no me dejó así, yo qué sé. Y una que he visto hace muchísimos años, era yo jovencita y era de los 70, Isabel se llamaba, era muy larga, duraba 3 horas, era triste, pero fue una película que a mí me dejó marcada muchos años, era tipo Mujercitas, y no la he vuelto a ver, la verdad, no he conseguido verla aquella vez y no la he vuelto a ver, y no me importaría volver a verla. Buenas tardes, gente, y buen fin de.
Gracias igualmente, buen fin de, amiga. Claro, claro que marca una película de 3 horas. ¿Cómo
sí,
no?
Sí, pero Paloma, ¿tú sabes qué película es Isabel?
No.
No,
pero
es que yo he intentado buscarla y digo, no encuentro esta película.
Vamos a pedir a nuestra amiga que nos dé alguna pista.
Que nos dé un dato para que podamos encontrarla y, oye, escuchar esa música.
Y escuchar,
música.
Efectivamente, esa banda sonora. Bueno, en Twitter, en Facebook y en el WhatsApp de la tarde, 607-150602, hablamos de películas musicales. Nos vamos a detener en dos profesiones que se elaboran con las manos, fíjate. Son muy diferentes entre sí, pero ambas requieren cierta técnica, porque fáciles a simple vista no parece que sean. Además, esas labores y esas manos son de mujer. Nos vamos a desplazar en primero a Tasarte, que es un pequeño pueblo de la Gran Canaria, de la isla de Gran Canaria. Y allí vive Vicky Luis, que es de origen irlandés y lleva 19 años en España, 13 exactamente, produciendo su propio queso junto a su marido. Vicky, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sigues teniendo muchísimo acento, a ver.
Buenas tardes.
Oye, bueno, fíjate, 19 años entre nosotros y sigues ahí siendo una irlandesa de pro.
Vale, inglesa.
Inglesa, perdóname, inglesa. Sí. sí, tienes razón, perdóname, inglesa. Por eso estábamos escuchando The Cure. Claro, ahora entiendo yo el juego que ha hecho Álvaro, nuestro técnico. Digo, ahora comprendo por qué estábamos escuchando al grupo británico The Cure. Oye, Vicky, ¿cómo empiezas a hacer queso? Que no es un oficio, no es una labor, bueno, pues muy habitual.
No, es que cuando vienes aquí a vives en la isla de Gran Canaria, conocí mi marido, que es un pastor de cabra de toda la vida, y así que aprendí a hacer queso para que podía comer el queso con la leche de los animales nuestros.
Uh-huh. Vicky, ¿qué te gustó primero más, el queso de tu marido o conocer a tu marido?
Mari, él nunca hacía queso. Él nunca hacía queso. Que yo he aprendido de una vecina. Ajá. Y por una sorpresa para él, para hacer un queso. Y era como una sorpresa. Ah. Como yo hice el queso a él, sí.
Uh-huh. Oye, ¿y es difícil hacer queso?
No, en realidad no. Que tiene que saber la técnica, sí, y lo importante en realidad es que los animales son sanos y la leche es de buena calidad para hacer un buen queso, sí.
¿Cuántas ovejas tienes?
Tenemos ovejas y cabras y entre todo tenemos 250 animales, más o menos, sí.
Uy, pues son muchos, ¿eh?
Sí.
Para cuidar hay son muchos animales ahí para cuidar y atender, y sobre todo para cuidarles y mimarles, darles mucho cariño para que luego el producto, el queso, sea rico. Como decías, viajas a Gran Canaria porque en principio vas a visitar a tu madre y allí conoces a tu marido.
Sí, verdad, sí.
Y ya has dicho que no vuelves a Inglaterra, que estás mucho mejor aquí.
Sí, estoy mucho mejor aquí, que es una buena vida, una vida más tranquila que en Inglaterra. Y, ¿sabes? La clima, tenemos buen clima. A veces pasamos mucho calor, pero la clima es mucho mejor aquí que allí, sí.
Oye, ¿qué tal han ido las cosas, Vicky, con el tema de la pandemia? ¿Cómo estáis ahora?
El principio muy bien. La verdad es que el año pasado he estado mucho mejor que este año. Este año fue un poquito más difícil porque muchos de puntos de venta, los bares y los restaurantes están cerrados porque no podía seguir abierto. Y los mercadillos también suspendieron muchos mercadillos. Pero ahora poco a poco estás animando un poquito más la cosa. El año pasado dedicamos más a repartir a domicilio por toda la isla. Y fue bien, porque la gente compraba bastante. Pero yo creo que este año la gente nota que la pandemia sigue mucho más meses y no está gastando tanto dinero.
Uh-huh. Vale. ¿Y cuántos quesos puedes vender en un día, por ejemplo, Vicky? Un día que se dé bien, un día que el mercado esté bien.
Sí, un día que está bien. Por ejemplo, ayer yo creo que de partí entre como 20 o 30 quesos. ¿Qué? Ayer.
¿Sí?
Sí. Ay. Sí, como son gente que me compra a lo mejor cada 14 días. Tenemos un punto de venta también donde llevo los quesos.
Ajá.
Pero hay días, por ejemplo, hoy vendido.
Para mí.
Pero ayer fue más.
Vaya. Oye, sí. ¿Cómo se llama vuestra marca? ¿Cómo se llaman vuestros? ¿Tienes algún nombre de vuestros quesos? Lo digo para que la gente os pueda identificar. ¿Cómo se llama?
Sí. Se llama Taza Artesana, que es Tazate de donde estamos, y mezclado con la palabra de artesano, porque es el queso totalmente artesano.
Pues nos ha encantado conocer a esta inglesa que está ya haciendo quesos como una loca con su marido en la isla de Gran Canaria, en el pueblecito de Tasarte. Gracias, Vicky, un beso muy fuerte, un abrazo, cuídate mucho.
Muchísimas gracias.
Un beso. Y mira, te voy a contar otra historia de la que te quiero hablar, y esta tenemos que quedarnos en la península. Nos tenemos que acercar a Otura, que es un pueblo de Granada. Allí se encuentra Inmaculada Carretero, que es una de las pocas artesanas de Andalucía que continúa con bordado. Todo lo hace a mano, ¿eh? Todo a mano, con sus agujas, sus dedal, sus hilos. Te puedes hacer una idea de cómo quedan esas mantillas, esos velos de novia, pañuelos, trajes tradicionales. Bueno, muchas de ellas con una materia prima maravillosa, el tul de seda natural. Inmaculada, buenas tardes y bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Oye, Inmaculada, ya describir cómo trabajas, hablar en tus manos tienes esa seda natural, cómo manejas el bordado, solo imaginárselo ya es una maravilla. ¿Por qué en el pueblo casi todas las mujeres sabéis bordar?
Sí, porque aquí había muchos talleres y muchas niñas bordando. Lo que pasa que la gente ya estaba mayor, venía muriendo, y luego pues esto no se paga como se pagaba antiguamente.
Claro.
Antiguamente, entonces la gente joven no quiere ya hacerlo porque se paga muy poco por hora. Esto gana muy poquísimo y no quieren. Entonces yo aquí sigo porque me encanta, porque es lo que hacía mi madre, lo que a mí me enseñó, y soy la única que estoy aquí aguantando, porque con la pandemia, madre mía, el tiempo que llevo ya.
Y que no me entere yo que lo has dejado, ¿eh? Y que no nos enteremos que lo has dejado. Oye, ¿cuándo comienzas a bordar, Inmaculada? ¿Cuándo comienzas a bordar? ¿Qué años tenías?
Yo tenía 14 años, cuando mi madre, yo me ponía en el vestido con las niñas que tenía. Uh-huh. Salía muchas veces, cuando salía de la escuela, me ponía muchas veces con ella así los veranos, y ella me enseñó. Ella me enseñó, a mi madre la enseñó mi abuela también.
¡Qué tradición!
Aquí había mucha gente bordando, en Granada.
Oye, ¿qué es lo más difícil de bordar, bordar seda natural? ¿Qué es lo más complicado?
Pues lo más complicado es el perfilado, porque esto se monta en un bastidor, unos palos de madera. No un bastidor de estos redondos de tambor, no. Ahí se puede bordar, porque la gente, cuando yo la perfilo, pues las mujeres mayores se la llevan a su casa y en un bastidor de tambor de estos redondos las van bordando. Pero lo más difícil es el perfilado, porque tú tienes que montar los palos, luego tienes que medir los niveles, poner el dibujo debajo pillado con alfileres y que esté tú muy bien cuadrado para que no salga la mantilla torcida ni nada.
Claro, claro.
Entonces eso es lo más difícil. Y queda poca gente por eso, porque como tienes que montar un bastidor grande, pues mucha gente no tiene sitio, incluso no saben ya ni lo que es un bastidor de estos de palo.
Claro. Te he visto yo la imagen. Claro,
y las mantillas son de 2 metros, de 1.5 metros de ancho por 2 de largo, y así. Y claro, pilla mucho espacio, entonces mucha gente pues no, lo que es el perfilado hay muy pocos que sepan ya hacerlo. Bordado, sí.
Oye, Inmaculada, ¿cuánto puede costar una de estas mantillas?
Hay de todos los precios. Las mantillas es de todos los precios. Lo que usted quiera, porque hay que le quitan más trabajo y hay quien tiene mucho más trabajo. Siempre pues, a partir de 1.000 euros para arriba, todo lo que tú quieras gastar. Es decir, cuanto más trabajo tenga, pues más vale.
Claro, 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 más esfuerzo.
Hay de todos los precios. Claro. Hay de todos los precios.
Oye, Inmaculada, sé que tienes alguna que otra mantilla que no has podido vender, porque claro, el tema de la pandemia. No hemos salido en procesión por el tema del virus. No nos han dejado casar, no hemos podido casarnos pues con una puesta en escena, con una fiesta, que es lo que corresponde. Y está ahí esas mantillas hechas, ese trabajo tan estupendo hecho por ti y que está ahora mismo en casa, que no has podido venderlo.
Pues sí, porque esto para las bodas no se vendía tantísimo como mi madre, que ella sí vivía de esto, pues vendía muchísimo. Se iba vendiendo algo porque eso, lo que es las bodas, para los velos de novia, las mantillas, luego la Semana Santa. Pero ya, al pararse todo, pues llevo un año que no se vende nada. Un año.
Pues, Inmaculada, vamos a arreglar esto rápidamente. ¿Tú ¿Recuerdas tu Facebook, donde tienes ahí expuesto todas tus manualidades?
Claro. Bordado hecho a mano, y en la foto salen dos niñas vestidas de mantilla, que son mis niñas.
¡Ay, qué bueno! Pues bordados.
Sí, ahí tengo esa página de bordado.
Venga, bordados hecho a mano, ¿no?
Sí, y si no, pues aquí en Otura, el ayuntamiento, que el alcalde está conmigo, ¡ay, Isma, qué manos tiene, que está haciendo entrevistas por estos sitios! Dice, pues si llama a alguien, tú no te preocupes, que yo... Entonces, en el ayuntamiento de Otura, de momento, le dan mi número.
En el ayuntamiento, perdóname, y en la parroquia. Te digo yo también...
Y en la parroquia también me ha llamado.
También dan tu teléfono,
también
tu contacto.
También me han llamado.
Oye, Inmaculada, muchísimas gracias por acercarnos a este trabajo artesanal maravilloso de lujo, que son estos bordados de con el tul de seda natural. Y además eso, que recuperemos nuestra cierta normalidad, nuestra vida, recuperemos nuestra Semana Santa, nuestras bodas, y que podamos lucir esas mantillas hechas por esas manos prodigiosas de Inmaculada. Gracias, buen fin de semana. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un beso muy fuerte.
A vosotros también. La vida es una tómbola, tómbola, de luz y de color, de luz y de color, y todos en la tómbola.
Que si echas la vista atrás y te pones a ver cine de barrio, encuentras un montón de películas musicales.
Eso sí.
Bueno, hoy estamos hablando de películas, de vuestras películas musicales en las redes sociales. ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos están dejando títulos los oyentes, Aitana?
Paloma, nos estamos encontrando con todo tipo de películas musicales y entre ellas, bueno, con algunos clásicos.
Buenas tardes, gente. Enrique, de aquí de Málaga. Bueno, de Málaga, pero viviendo en Cantabria. Pues yo la película musical que le tengo más cariño y que he visto, no sé cuántas veces la habré visto. La primera vez que la vi fue de chiquitillo, mi madre nos llevó al cine, cuando iba al cine era un acontecimiento, no ahora. Es Siete novias para siete hermanos.
Uy,
aquella
bonita
película a mí me dejó flipado. Aquellos tíos cómo saltaban, cómo cantaban, cómo bailaban, me encantó. Y cada vez que puedo, la veo. Siete novias para siete hermanos, peliculón. Venga, un abrazo y que estén cuidado. Hasta luego.
Muchas gracias. La película coloreada, ¿eh? Ahí está el protagonista, es de tiarrón, es que no sé cómo se llama, pero un tiarrón actor,
bueno, yo creo
pelirrojo, y llevaba más colorete que
pelirrojo.
Yo.
¿Pelirrojo? Bueno, yo después de lo que nos ha contado Enrique, me la apunto en mi lista de películas que tengo que ver.
No, las coreografías brutales, pero es verdad que claro, son películas en tecnicolor y ya te digo, el protagonista lleva más colorete que yo. ¿Otro? No da tiempo a escuchar a otro oyente, sí.
Pues Paloma, escucha a Manolo, que aunque, bueno, todo hay que decirlo, no es muy fan de las películas musicales. Tiene su top 3.
Buenas tardes, Marino de Santander. Bueno, a mí me vienen a la mente, yo creo que serían 3, West Side Story, Fiebre de Sábado Noche y Gris. Serían así las que más he visto. Poco más se puede decir, porque tampoco es que me tienen demasiado. ¿De acuerdo? Venga, muchísimas gracias y pasar buena tarde.
Gracias. ¿Te gustan a ti, Aitana, las películas musicales?
Me gustan mucho, aunque todo lo tengo que decir. Unas más que otras.
Como casi todo.
Sí, sí, pero bueno. También es en función de cómo me pilles. O sea, si me pillas bastante alegre, genial, y cojo cualquiera con alegría. Pero si me pillas en un día un poco, prefiero algo más suave.
Bueno, pues de películas musicales hablamos en Facebook, hablamos en Twitter y recogemos vuestros mensajes de voz en el 607-150602. Tu película musical favorita, las que has visto un montón de veces en el cine y en casa.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este verano que estamos viviendo, lo estamos viviendo como el anterior, con el ojo puesto en las cifras, en las pandemias, pero luego también en la vida cotidiana, que no se detiene. Sí, es verdad que ha permitido, gracias a la vacuna, que estemos, bueno, en las playas, o en las montañas, o en los ríos, o en cualquiera de los otros sitios, con una cierta sensación de mayor relax. Aunque no nos relajemos, este verano, seamos prudentes, seamos felices. ¡Viva el verano!
En COPE, Carlos Herrera vive el verano contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Hay encuentros inesperados que marcan el camino del éxito, como el encuentro de la uva Godello de Bodegas Emilio Moro y el nacimiento de 3 vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Es hora de volver a empezar, de optimismo, de felicidad. Es hora de Cepa 21, unos vinos que marcan la diferencia desde el corazón de la Ribera del Duero. Convincentes, con personalidad propia. Buenísimos, con el sello innovador y de calidad de su presidente José Moro. Hito, Cepa 21 y Malabrigo. Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
Aviso importante a maratonianos. El 31 de agosto cierran las inscripciones para lo que pueden ser los 42 kilómetros y 195 metros más emocionantes de tu vida. El 26 de septiembre vuelve el EDP Rock and Roll Running Series Madrid. El 26 de septiembre vuelve el maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu inscripción antes del 31 de agosto. Colabora Comunidad de Madrid.
Hoy, Mateo Ruiz, de 12 años, ha recogido su cuarto de motu propio, incluido el calcetín que llevaba en el suelo desde tercero de primaria. Su madre ha dicho, en casa no estábamos tan contentos desde que empezamos a ahorrar con Línea Directa. Bien por Mateo.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
En Aldi tenemos mucha banana y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 0,75 el kilo. Y que es mucha banana porque está buenísima y la tienes todo el año. Y mañana, también. Y el mes que viene, también. Aldi, mucha banana, poco precio.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797 gilmar.es.